Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues 1:07. La movilidad sigue cambiando en Zaragoza. Después de la inclusión de los coches eléctricos y de las motos eléctricas y de los minis, además de esas plazas de car sharing, ahora las bicicletas, el servicio bici, también va a experimentar otra vuelta de tuerca. Enseguida te descubro los detalles de cómo va a ser dentro de poquito tiempo, cuando se empiece a implantar. Soy Álvaro Montanar, ¿qué tal? Buenas tardes. Esto es Mediodía COPE, desde ya, en COPE más Zaragoza.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
And I thank God every day for the girl he sent.
Bueno, y ahora a esta hora también te quiero hablar de movilidad, porque hoy se ha presentado una cosa interesante y algo que puede seguir cambiando y seguir dinamizando, pues eso, la forma de movernos por la ciudad de Zaragoza. Se ha presentado esta mañana el nuevo servicio bici, lo han presentado la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, y la consejera de movilidad, Tatiana Gaudés, que, pues bueno, han explicado esos detalles de la implantación de lo que va a ser el futuro servicio, que va a incluir, entre otras cosas, bicicletas eléctricas y que está previsto que llegue a toda la ciudad. Sobre esto queremos hablar a esta hora de la mañana con la consejera de movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, con Tatiana Gaudés. Señora Gaudés, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, cuéntenos, porque este nuevo servicio bici, por lo que estamos viendo y con otros medios que ya estamos viendo y que nos estamos habituando a verlos estos días circular por la ciudad, sigue apostando por la electrificación, ¿no?
Exactamente, seguimos apostando por la electrificación. Consideramos que el mejor método de movilidad sostenible para moverse los ciudadanos por las ciudades es la movilidad eléctrica, e incorporamos un nuevo medio de movilidad. Incorporamos el servicio bici, que aunque ya teníamos un servicio de bici, ahora va a ser un servicio de bici eléctrica, por lo tanto va a poder tener la modalidad del pedaleo asistido, ¿no? Entonces, todas esas personas que pueden ser más reticentes al uso de la bici por el gran esfuerzo físico que supone, podrán utilizar el servicio bici con la ayuda de este pedaleo asistido. Y sobre todo, la parte más importante es que cumplimos con una reivindicación histórica del servicio bici, que es que llegamos a todos los puntos de la ciudad de Zaragoza para que todos los vecinos de la ciudad puedan sumarse.
Bueno, lo cierto es que en los últimos años lo hemos estado viendo, señora Gaudés, que el servicio bici de Zaragoza implantado y con la adecuación, por supuesto, de las calzadas y con esos carriles bici, pues que cada vez está teniendo más adeptos. Y además de los que circulan con su bicicleta propia, pues son muchos. Incluso creo que en tiempos llegábamos a tener hasta lista de espera de los que querían adherirse, ¿no?, a ese servicio bici que tenemos en la ciudad.
Exactamente, hubo tiempos en los que estuvo en su máximo techo, que muchos ciudadanos de Zaragoza decidieron unirse a ese servicio bici, y la verdad que ha hecho una gran labor durante todos estos años. Y como pasa con absolutamente todo en esta vida, finalmente se va quedando obsoleto y tenemos que adecuarlo pues a las nuevas necesidades de la propia ciudad y de los propios ciudadanos. Era una reivindicación que el servicio bici llegase a todas las zonas de la ciudad. Hemos hecho nuestra esta reivindicación y hemos puesto espacios bici en aquellos barrios que nos lo pedían, como puede ser Valdespartera, como también puede ser Torrero, a los que el actual servicio no llegaba. El servicio bici además también cumple otra reivindicación, que es un servicio 24 horas, que estará las 24 horas funcionando, y también, como hablábamos, pues el pedaleo asistido de esa bicicleta eléctrica, como está pasando en otras grandes ciudades de España.
Estamos viendo, o a mí al menos me da esa sensación, señora Gaudés, de que en las últimas semanas, en los últimos meses, estamos viendo cambiar el panorama de la movilidad en la ciudad de Zaragoza para bien, ¿no? Porque se está apostando sobre todo por esa sostenibilidad, se está apostando sobre todo por ese vehículo compartido, en el sentido, pues pongo el ejemplo de los minis, que ya los estamos viendo circulando a lo largo y ancho de la ciudad, ese servicio de motos eléctricas que también se puso, el refuerzo ahora de las bicicletas. El objetivo también es hacer de Zaragoza, además de cambiar la mentalidad de movernos de los ciudadanos, hacerla más sostenible y sobre todo más respetuosa con el medio ambiente y con esa huella de carbono.
Sí, exactamente. Ese es un poco nuestro objetivo, el poder dar a los ciudadanos diferentes alternativas en materia de movilidad para que ellos libremente escojan cuál es el método por el que con el que quieren moverse o con el que quieren probar, aunque solo sea por un cierto tiempo. Hemos podido ver cómo últimamente en Zaragoza se están llevando a cabo diferentes pruebas piloto en la ciudad por el periodo de un año, en el que vamos a conocer los hábitos de movilidad de los propios ciudadanos y que, sobre todo, lo más importante, nos va a servir el analizar esos datos para poder tomar decisiones muchísimo más certeras de cara al futuro de la movilidad en la propia ciudad.
Efectivamente, bueno, una movilidad que poquito a poco se va concienciando también en los ciudadanos y que, bueno, que también vamos viendo que cada vez, o no sé si lo están notando, manejan cifras, que la ciudadanía intenta pues moverse, además de con estos servicios, también con el transporte público, es decir, que cada vez intentamos coger menos nuestro vehículo, ¿no?, para el día a día.
Exactamente, cada vez intentamos coger menos el vehículo en nuestro día a día, pero sobre todo porque es muchísimo más cómodo el uso del transporte público. Tenemos la suerte de tener un precio muy asequible en el transporte público, y más con las bonificaciones que llevamos aplicando en estos últimos años, y también en la ciudad de Zaragoza es una ciudad con una muy buena red de bus en la que tienes paradas muy próximas y en la que se puede hacer también transbordos con ese eje principal que es el Tranvía. En medios de comunicación, en una encuesta a las personas jóvenes, ya nos reflejaba que la manera de moverse está cambiando. Ya los jóvenes de 18, 19 años no ven como una prioridad sacarse el carnet de conducir, que sí que era una prioridad hace 10 años o hace 15 años entre los jóvenes que cumplían 18. Ahora consideran que tienen un muy buen transporte público para moverse por la ciudad a un precio asequible, y además que tienen ofertas de diferentes empresas o diferentes aplicaciones que les ayuda a moverse ya no solo por la ciudad de Zaragoza, sino también fuera de la ciudad de Zaragoza, ¿no? Tenemos aplicaciones como, por ejemplo, BlaBlaCar, que es lo que están utilizando ahora gente joven para poder desplazarse este verano a playas, sí, o a zonas de vacaciones. Al final, la movilidad está cambiando totalmente. Creo que el car sharing a futuro va a ser una de las maneras de moverse de los jóvenes. Por ejemplo, tuve la oportunidad de estar en Bruselas hace poco y ya hay coches compartidos que tienen dos modalidades de pago. Puedes hacer el pago por minutos o incluso puedes hacer el pago por kilómetro. Esto lo que quiere decir es que han hecho estas dos modalidades porque hay gente que va de fuera de Bruselas a trabajar todos los días en esta modalidad. Entonces, como el precio por minuto sale muy caro, también tenemos la modalidad de pagar el precio por kilómetro. Y esto es un poco lo que está pasando en toda Europa, y lo que queremos es que en Zaragoza también pase, y si los ciudadanos de Zaragoza aceptan estos nuevos de movilidad, lo hacen suyos y los incorporan en sus hábitos, que se queden. Y si realmente no los incorporan porque no encaja con ellos o porque es un método que con la ciudad que tenemos también pues no podría encajar, pues lo desechamos. Para eso sirven las pruebas piloto. Creo que sobre todo nos sirven para probar y para poder tomar decisiones certeras a futuro.
Pues con ese mensaje nos vamos a quedar. Consejera de Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, Tatiana Gaudés, le agradezco muchísimo que haya estado como siempre aquí en los micrófonos de COPE para explicar estas novedades. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Adiós.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
¿Esto sucede con otros productos también? ¿Que haya alertas sanitarias es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
En cereales, bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Nos metemos hasta la cocina de...
Bueno, pues es miércoles y lo que toca es meterse hasta la cocina de Montal, allí en la calle Torrenueva número 29, en el entorno de la Plaza San Felipe, con su restaurante y también con su tienda gourmet, y con un fuera de serie como es su jefe de cocina, Jorge García, que como cada miércoles nos abre las puertas de su cocina. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Cuéntanos, ¿qué nos ofreces hoy desde Montal?
Mira, hoy os voy a hablar de un plato de... forma parte del menú degustación, es uno de los entrantes.
Sí.
A priori va a parecer un plato sencillo, así muy común, pero luego, como siempre, vamos a darle una vueltecita.
Muy bien.
¿Vale? Mira, es una crema de patata ahumada, huevo frito, chistorra y migas crujientes.
¡Qué rico!
¿Vale? Hasta ahí, pues una cosa, entonces sí, nos imaginamos, ostras, pues qué bien, ¿no? Un almuerzo o algo. Bueno, pues como siempre vamos a destriparlo un poquito y os voy a explicar lo que hacemos.
Vamos a, por ahí,
vamos a empezar con la crema de patata ahumada. Ponemos a cocer unas patatas enteras con piel. ¿Mm? Una vez que ya están bien, bien cocidas, pues vamos a dejar que se enfríe un poquito. Las pelamos, las pasamos por el pasapurés y le vamos a añadir sal, pimienta, un poquito de nata y mantequilla. Mantequilla, ¿vale? La vamos a ahumar primero. Vamos a coger el bloque de mantequilla, lo vamos a meter en el ahumador, lo vamos a meter en ramitas de pino y lo que vamos a conseguir es que todo sea pieza de mantequilla se impregne del olor a humo muy potente. Entonces, al añadirle al puré esta mantequilla, lo que vamos a conseguir es que luego cuando probemos el puré nos recuerde a ese aroma del ahumado. O sea, va a ser ligerito, pero sí que está presente.
Vale.
Vale, una vez que ya tenemos el puré y la crema de patata, la vamos a reservar. Vamos a ir a por el huevo frito. No va a ser un huevo frito tradicional, sino lo que vamos a hacer es cocer el huevo primero a baja temperatura. Lo vamos a cocer a 63 grados durante 45 minutos.
Vale.
Con esto lo que conseguimos es que la clara se medio cuaje y la yema se quede líquida. Una vez que los tenemos cocidos, lo dejamos enfriar y ahora sí vamos a pasar a freírlo. Vamos a cascar el huevo en un platito y le vamos a retirar toda la clara que no se ha coagulado, pero se queda una forma oval sin que se desparrame el huevo. Es decir, cuando lo freímos siempre la clara se suelta. Aquí lo que vamos a tener es la clara semicuajada y el huevo, lo que sería un huevo poché, que vamos a poder manipular. Entonces vamos a coger ese huevo con una cucharita, lo vamos a echar un aceite fuerte, que esté bien caliente, y entonces se va a formar lo que es la puntilla, la costra del huevo. Y por dentro vamos a mantener la yema líquida y la clara semicuajada.
Uh-huh, ¿vale?
Una vez que tenemos el huevo frito...
Ahí hay... Alguien está discutiendo ahí con el material, ¿eh?
Sí, están aquí haciendo unos trabajos y como siempre, la hora punta. Bueno, vamos a pasar a hacer la chistorra. La chistorra simplemente le vamos a quitar la piel de la propia chistorra, la vamos a asar y vamos a dejar que suelte toda esa grasa que tiene. Una vez que ha soltado la grasa que vamos a reservar, dejamos lo que es la carne de la chistorra, la vamos a dejar secar encima del horno hasta que ya se queda crujiente. Cuando ha perdido ya toda la grasa y se queda deshidratado, la vamos a secar bien y la vamos a triturar con el robot, que se van a quedar como virutitas, como migas de chistorra. Eso lo vamos a dejar reposar, que acabe de soltar toda la grasa que tiene. Y con esa grasa que hemos recuperado vamos a hacer unas migas tradicionales sin añadirles nada de jamón, ni de chorizo, ni a la propiedad tenemos en la grasa, tenemos todo el sabor de la chistorra. Entonces vamos a sofreír un poquito de ajo y cebolla con esa grasa, le vamos a añadir las migas de pan y las vamos a sofreír como si fuesen unas migas tradicionales hasta que van absorbiendo toda esa grasa de chistorra y se van quedando crujientes. Una vez que ya quedan bien absorbido el sabor, las dejamos igualmente encima del horno para que acaben de secar y ya pasamos a montar el plato. Vamos a un plato hondo, en el fondo vamos a poner la crema de patata ahumada, vamos a poner en un lado las migas de chistorra, la chistorra triturada, y en otro las migas que hemos hecho con la grasa de la chistorra.
Vale.
Encima colocamos el huevo y ahora únicamente nos queda darle un toquecito con un poco de sal en escamas, unos brotes tiernos y con esto ya queda acabado el plato.
Bueno.
Pues al final no tiene nada que ver con lo que nos hemos imaginado al principio, ¿no? De unos huevos fritos.
Totalmente, ¿no? Es la reinvención, ¿no? De esos huevos fritos con chistorra y con patatas, ¿no? Pues
sí.
Muy elaborado y por supuesto, pues tenemos que ir a probarlo ahí al restaurante Montal, como siempre en el entorno de la Plaza San Felipe, en la calle Torrenueva. Allí su jefe de cocina nos lo ha explicado, como siempre, las mil maravillas, todos los miércoles. Jorge García, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte.
Gracias a ti, Álvaro. Gracias. Saludos.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Los fines de semana en la radio.
¡Empezamos!
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Ojo que lo están revisando en el VAR!
¡Que lo anule!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
La conciencia social y la colaboración ciudadana. Esos son los únicos ingredientes para evitar que este verano los incendios vuelvan a ser protagonistas. Incendios vamos a tener, pero está en gran medida en nuestra mano. No
de lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
the Sultans, with the Sultans on swing.
Bueno, la falta de profesores sigue preocupando a las madres y padres de los alumnos de muchos centros de Aragón. Si la semana pasada te poníamos el foco en esa circunstancia y en esa falta de hasta, se dice pronto, 500 docentes, 500 profesores de cara al curso que viene, pues esta tarde estamos pendientes de las concentraciones que van a tener lugar en Zaragoza. Esta tarde, AMPA y AFA han convocado desde las 6 de la tarde una concentración en la Plaza de España de la capital aragonesa y nosotros a esta hora queremos hablar con FAPAR, que es la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de la Escuela Pública de Aragón. Nos escucha ya su presidente, que es Miguel Ángel Sanz. Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos, por recordar el contexto, ¿en qué número de docentes se estima el recorte del profesorado de cara al año que viene? Porque estábamos hablando de esos 500, no sé si es una cifra demasiado abultada o es realmente sobre la que se está haciendo la previsión.
A ver, son los datos que se están dando desde las mesas de negociación de los cupos, donde se están negociando los cupos de profesorado para las próximas, para el próximo curso. Nosotros, evidentemente, no estamos en esas mesas de negociación, pero sí se están saliendo esos datos a través de quién está y están hablando de que podría darse ese recorte de profesorado. Estamos pendientes, estamos en un proceso de negociación y estamos pendientes de saber qué es lo que va a pasar. Y, por supuesto, pues esto ha generado una importante inquietud entre las familias que están preocupadas por si esos datos que se están dando pudieran ser realidad el curso que viene.
Desde el Gobierno de Aragón, sin embargo, lo que están es pidiendo calma. ¿La tienen ustedes esa calma ante la situación que puede avecinarse el año que viene?
Hombre, es difícil mantener la calma cuando sabemos que las situaciones que ha habido en otras ocasiones con el gobierno que tenemos en estos momentos es complicado. Evidentemente, es un proceso de negociación y en el proceso de negociación veremos los resultados y se verán concretamente en septiembre es cuando se verá y se plasmarán. Pero seguramente las propuestas que se están llevando a la mesa y que se están hablando pues, es lo que está haciendo que haya esa inquietud en las familias y que se estén movilizando.
¿Qué es lo que les trasladan desde o lo que se están trasladando desde el Departamento de Educación?
A ver, nosotros no hemos tenido comunicación directa con el Departamento de Educación. Ya hemos hablado y sacamos una nota de prensa ya hace casi un mes en el cual indicábamos nuestra preocupación y todavía no hemos tenido respuesta sobre esa nota. En principio, la comunicación que tenemos es la que es la misma que tienen todos los ciudadanos, pues a través de los medios de comunicación y las declaraciones que están haciendo tanto la consejera como los distintos directores generales. Pero información directa no tenemos directamente.
¿Qué supondría esa falta de docentes de cara al año que viene?
Pues por lo que se está estimando desde los sindicatos que hicieron una rueda de prensa ayer, pues estiman que podría haber un recorte de un profesor y medio por cada centro escolar. Y eso pues puede redundar en la calidad educativa, como prevén, pues posiblemente esa reducción de horario, esa reducción de horas, pues tendrían que aplicarla y donde es más sencillo aplicar o donde podría ir a la atención a la diversidad, a los refuerzos, que son en un momento dado los puntos más conflictivos, pues porque todos sabemos que afectan precisamente al alumnado más vulnerable y es por eso que está generando tan alta preocupación pues tanto en las familias como en los sindicatos que podrían ver el curso que viene esa reducción horaria.
¿Confían en que al final no se llegue a esta situación?
No lo sabemos. Es la primera vez que se negocia con este departamento, que negocian los cupos, porque la anterior negociación de cupos pues fue con el anterior departamento, pues porque hubo una formación de gobierno que tardó y el departamento nuevo se formó más tarde. Entonces no tenemos experiencia con este nuevo departamento de qué puede pasar. Nosotros abogamos porque se corrija toda esto que se está hablando y estas propuestas que parece ser que se están haciendo. Y nosotros pues siempre defendemos que tiene que dar la educación con la máxima calidad y por supuesto que esperamos que no se lleven a cabo estos ajustes o recortes, como lo quieran llamar. Que se están planteando.
Bueno, pues esperemos que se llegue a buen puerto esta situación y que de cara al curso que viene pues no nos tengamos que ver en este escenario. Miguel Ángel Sanz, presidente de FAPAR, de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de la Escuela Pública de Aragón. Muchísimas gracias por atender la llamada de COPE. Un abrazo fuerte.
De nada, gracias a vosotros por contar con nosotros.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
Ya están listos los anteproyectos de dos nuevos equipamientos en la ciudad de Zaragoza, el Centro Cívico Parque Goya y la Escuela Infantil de Arcosur. El Ayuntamiento responde así a dos importantes demandas vecinales y avanza en su línea de seguir aumentando los servicios y calidad de vida en todos los barrios de la ciudad. El Instituto Municipal de Salud Pública ha realizado la segunda fase del tratamiento contra la mosca negra en el Ebro. Para mejorar la eficacia, se han vuelto a utilizar drones en el entorno del Puente de Piedra y la zona Expo. Son los puntos donde se detectaron larvas en los muestreos periódicos que realiza el Ayuntamiento y que este año han encontrado menor presencia de este insecto. Zaragoza será la sede organizadora de la Copa de la Reina de Baloncesto en 2025 y 2027. La ciudad repetirá tras el éxito como anfitriona en 2023. Es un nuevo hito en el camino de Zaragoza para posicionarse en el mapa nacional e internacional de los grandes eventos, una de las líneas de la capitalidad europea del deporte que ostentará en 2027.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues 1:28. ¿Cómo será la nueva avenida de Valencia? Va a ser otro de los grandes proyectos del gobierno de Natalia Chueca en Zaragoza. Y ya empezamos a conocer algún detalle. Por ejemplo, que habrá zonas de juegos infantiles, bancos y una banda verde que recorrerá las dos aceras. Marta López, buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro.
Bueno, el Ayuntamiento va a presentar esta tarde a los vecinos y comerciantes el proyecto, que está abierto a sus propuestas, ¿no?
Sí, tienen una reunión a las 5. La idea del consistorio es preservar la Avenida de Valencia como uno de los ejes de movilidad más importante de la ciudad, pero a la vez convertirlo en un espacio urbano más verde, sostenible, más amable. Lo explicaba el consejero de Urbanismo, Víctor Serrano.
Una propuesta que pasa porque la Avenida de Valencia sea un espacio más amable, más verde, sea también más accesible para sus vecinos y que cuente con nuevas zonas de juegos infantiles y con bancos que debajo del arbolado y en zonas sombreadas inviten a reflexionar, descansar o simplemente a disfrutar de nuestra ciudad.
Se va a conservar el arbolado y además se va a generar una línea verde con arbustos en las dos aceras y con bancos a la sombra. Importante. Y te preguntarás, ¿cómo va a afectar eso a la circulación?
Se conservan los tres carriles de circulación actuales, dos en sentido de subida y uno en sentido de bajada, que es de uso exclusivo del bus urbano. En ese sentido no ha cambiado con respecto a la configuración actual, pero la novedad con respecto a la movilidad es que el autobús urbano ahora llegará hasta la Avenida de Goya y ahí hará un giro en esa prolongación, un giro a la derecha.
Al eliminar el giro y prolongarlo por la Avenida Goya, se va a generar una plaza arbolada con zonas infantiles y con bancos en la confluencia de las calles Lorente y Fueros de Aragón. Además, en Tomás Bretón se va a renovar por completo el parque de juegos y se va a actuar sobre 14.000 metros cuadrados con una inversión prevista de 6 millones de euros.
La propuesta está en torno a los 6 millones de euros y el plazo de ejecución de la obra está en torno a los 12 meses aproximadamente, entre 10 y 12 meses, pero presupuesto y plazos que están pendientes de ratificar con el interés que tenemos de que los vecinos opinen, de que den su opinión.
Es un proyecto abierto, Álvaro, lo ha dicho, que les van a contar su libro, pero que ese libro tiene páginas todavía por escribir. Ahora los que tienen que hablar son vecinos y comerciantes, a los que, por cierto, Serrano les pide paciencia porque todos sabemos que durante las obras siempre se generan molestias y en este caso las afecciones al tráfico hay que decir que van a ser importantes.
Efectivamente. Bueno, y Marta, en cuanto al carril bici, ¿se va a tocar también o no?
Sí, se va a trasladar a la acera de los impares, ahora mismo está en los pares, y va a discurrir a nivel de la acera, separado de los vehículos y de los peatones. peatones. La idea es hacerlo más seguro y para mejorar además la accesibilidad y eliminar las barreras arquitectónicas se ha previsto rebajar las aceras y colocar baldosas pododáctiles. Y no es la única actuación prevista porque también se va a mejorar la red de suministros, las tuberías de abastecimiento de agua, la red de saneamiento y de alumbrado público que además contará con luces LED. Ya sabes que cuando hay una gran intervención en una de las avenidas grandes, se hizo también en Avenida Cataluña,
sí.
Bueno, pues ya aprovechamos y tocamos un poco todo, ¿no? La vamos a dejar en perfecto estado de revista.
Eso es, con Avenida Navarra también pasó hace relativamente poco, algo parecido, ¿no? Bueno, pues esperemos que sea para bien. Muchas gracias, Marta.
A ti, buenos días.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Cuéntanos qué haces ahí en la manifestación.
No se puede seguir según vamos trabajando.
Desde luego lo que nos ha sorprendido, doctora, hemos de confesarlo, es el que dormir más de 9 horas tiene también sus riesgos.
Sí, exacto. Hay estudios que dicen que...
Que hoy nos va a hacer paufil milanesas de berenjena.
Sí. En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana. Con Cristina López Slichting. Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, 1:33, París, 1940 o 40 y algo. Estamos en plena Segunda Guerra Mundial, París ocupada por los alemanes. Por allí deambula Fernando Navales con una misión, conseguir que los artistas e intelectuales españoles exiliados colaboren con las actividades que la Falange está desarrollando en París. Y es que por allí están Picasso, César González Ruano o Gregorio Marañón. Esta es la portada del pedazo de novela que se ha marcado don Juan Manuel de Prada. Se llama Mil ojos esconde la noche, de la editorial Espasa. Y tenemos la suerte de, a esta hora, 1:30 pasadas, 1:33 concretamente de la tarde, de contar con la presencia de Juan Manuel de Prada en nuestros estudios. ¿Qué tal, Juan Manuel? Buenas tardes.
Es un placer estar aquí, un placer.
Bueno, nos llevas a París, la ciudad sin luz, como dice el subtítulo. ¿Qué te lleva a contarnos esta historia?
Bueno, la verdad es que cuando supe que en París habían vivido tantos artistas y escritores españoles en estos años de la Segunda Guerra Mundial, me quedé sorprendido, me llamó mucho la atención. Y además tuve la ocasión, por otra investigación que yo estaba haciendo de tipo biográfico, de hacerme con los expedientes policiales de casi todos estos artistas y escritores, ¿no? En los archivos policiales de París. Entonces, claro, me di cuenta que ya había un material novelesco de primera magnitud, ¿no? París, en estos años, siempre me ha interesado mucho. Ya antaño escribí una novela que estaba ambientada en París durante la Segunda Guerra Mundial, el séptimo velo. París es una, es digamos, el emblema de esa Europa bajo la dominación alemana, que parecía que iba a ser el Reich de los mil años, ¿no? En aquel momento parecía que Alemania era indestructible, que tenía un ejército que era absolutamente superior a cualquier otro. Y, naturalmente, el ocupante en ese París pues crea unas nuevas reglas, ¿no? Unas nuevas reglas de convivencia, de vida. El mundo parisino, que era un mundo alegre, que era un mundo un poco alocado, pues se va a convertir en un mundo oscuro, en un mundo siempre acechante, siempre temeroso de infringir las normas de los vencedores, ¿no? Y en ese ambiente, pues que haya tantos españoles, ¿no? Tantos españoles, personalidades interesantes, Picasso, Marañón, en fin, una serie de personajes ciertamente apasionantes, ¿no? Y me di cuenta que había que escribir esa novela, y me lancé a ello.
Bueno, España está presente y presente también el dolor de ser español, ¿no?
Sí, está totalmente presente, claro, porque es un momento muy difícil, muchos de los personajes que allí están en estos momentos en París, pues son personas que están sufriendo mucho, ¿no? Que han tenido que abandonar su patria, que además han recibido un tratamiento por parte de los franceses abominable, verdaderamente han pasado por campos de concentración, han sido utilizados como mano de obra esclava, verdaderamente ha sido todo horrendo, ¿no? Y de esto también se nos habla en la novela, naturalmente, ¿no? Hay otros que no, hay otros que viven bien en este París, pues pensamos, por ejemplo, en Picasso. Picasso llevaba 30 años viviendo, ha triunfado completamente, es multimillonario, es el artista más famoso en el mundo entero, y además los alemanes deciden que no hay que tocarle ni un pelo de la cabeza, ¿no? Porque consideran que cualquier intervención pues sería utilizada contra ellos por parte de la propaganda enemiga, y entonces Picasso va a disfrutar de un salvoconducto para hacer lo que le dé la gana durante estos años de la ocupación. Otros no son tan afortunados, lo pasan peor, tienen que recurrir a todo tipo de oficios para poder sobrevivir. Algunos se dedican a la falsificación de obras de arte, este es un tema del que también se habla bastante en el libro. En fin, bueno, es un microcosmos con vidas, todas ellas apasionantes y en muchos aspectos desconocidas.
Bueno, es una novela dura o incómoda o cruda, como cada uno la quiera calificar, más incluso yo creo que Las máscaras del héroe, ¿no? De donde precisamente sale el personaje principal.
Bueno, Las máscaras del héroe es mi primera novela, efectivamente, y ahí aparece por primera vez el personaje de Fernando Navales. En Las máscaras del héroe yo narraba los ambientes bohemios madrileños de los años 20 y 30, y ahora Navales, que está trabajando en la delegación de Falange en París, pues se va a encargar también de ser nuestro Cicerone, digamos, en los ambientes artísticos bohemios del París de estos años, de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, efectivamente, la novela entronca con aquella esa era una novela pues, de tono esperpéntico, esta vuelve a serlo. Digamos que la mirada de Fernando Navales es la que configura ese mundo en donde nada es lo que parece, en donde todos encubren algo y donde todos son mirados con recelo, ¿no? Y este es el ambiente en el que discurre la novela. La novela efectivamente es cruda porque toca aspectos poco conocidos de nuestra cultura, ¿no? Aspectos muy poco conocidos, pero muy reveladores. Pues, por ejemplo, pues eso, que la mayor parte de los artistas exiliados que en estos momentos había en París colaboraron en las actividades culturales de Falange. Sí. Se revelan muchas historias que no se conocen de escritores o artistas, de Picasso, de Marañón. Vemos el ascenso de María Casares, la gran actriz española que llegaría a ser la primera actriz del teatro francés. Vamos a ver a personajes como César González Ruano, que a diferencia de los que están allí escapando de Franco, pues él decide ir a Francia porque le apetece conocer la experiencia de vivir en una ciudad dominada por una nación extranjera. En fin, bueno, son personajes de todos los pelajes. Vamos a ver a los corresponsales de la prensa española, claro, también, que están viviendo en París. En fin, bueno, hay un conglomerado de personajes, todos ellos, creo, muy, muy atractivos.
Porque, Juan Manuel, aquí mezclas realidad y verdad, y la documentación creo que fue muy interesante porque me consta, corrígeme si me equivoco, que tuviste acceso a expedientes policiales de París, ¿no? Eso es, para documentar una novela es una maravilla.
Sí, sin duda, sin duda. Los archivos de París, la verdad es que los archivos franceses en general son extraordinarios, y en concreto en París hay un par de archivos, los archivos nacionales y los archivos de la Prefectura de Policía de París, en donde tienen expedientes policiales. En los archivos nacionales hasta junio del año 40, cuando llegan los alemanes a París, y en el archivo de la Prefectura de París a partir del año 40. Y entonces ahí en esos informes te encuentras con auténticos tesoros insospechados, ¿no? Porque son informes muy minuciosos. Algunos españoles incluso llegaron a ser espiados por la policía, con lo cual pues conoces cosas de su vida íntima que no te podías ni imaginar.
Bueno, de hecho, muchos de los personajes, creo, se tienen que enfrentar a dilemas morales importantes.
Sí, como es natural siempre en situaciones tan peliagudas como la que se vive en esos años en Francia, ¿no? Muchos de ellos tienen que decidir si colaboran o no colaboran con los alemanes, claro, si se convierten en eso que los franceses llaman colaboracionistas. Muchos tienen que decidir si participan o no en las exposiciones de Falange. Y luego, claro, también tienen que decidir sobre cómo ganarse la vida, ¿no? Porque evidentemente el oficio literario o artístico pues no les da para comer y entonces tienen que decidir pues meterse en el mercado negro, meterse en la falsificación de obras de arte, meterse en la falsificación de documentación, que también era un negocio que en aquellos años era muy reclamado. En fin, bueno, sí, son vidas en el filo del alambre, siempre en el filo del peligro, al borde del precipicio.
Bueno, para terminar, la siguiente, Mil ojos esconde la noche, el volumen 2 será Cárcel de tinieblas. ¿Dónde nos llevarás? Creo que quedan otras 800 páginas.
Esta primera novela, esta primera parte de la novela, esta primera entrega, que es la que presentamos hoy en Zaragoza, abarca los años 40 y 41, que son los años, digamos, en los que Alemania va ganando la guerra y todo el mundo da por hecho que va a ganarla. La segunda parte de la novela se inicia en el año 42 y es hasta el desembarco en Normandía en el año 44, que es, digamos, la parte en la que Alemania empieza a perder la guerra y la guerra poco a poco se va decantando en contra de Alemania. Y, por lo tanto, la vida en París es todavía más difícil. Es una vida más, más peligrosa porque los alemanes toman represalias cuando cada vez que se atenta contra ellos, cada vez que la resistencia atenta contra ellos, porque los alimentos cada vez son más escasos, porque ya no hay carbón ni electricidad, y entonces la vida cada vez es más complicada.
Bueno, lo mencionabas ahora, Juan Manuel, te vamos a poder ver esta tarde desde las 7 en el ámbito cultural del Corte Inglés, presentando
así es.
Primera parte del Mil ojos esconde la noche, La ciudad sin luz, así que todo aquel que quiera se puede acercar, como decimos, 7 de la tarde al ámbito cultural del Corte Inglés para ver a Juan Manuel de Prada con su nueva novela que nos ha explicado de maravilla, y aquí los micrófonos de COPE Zaragoza. Juan Manuel, muchísimas gracias por haber estado
muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado. En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Con los datos del paro, el empleo y el turismo.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Han pasado muchas cosas y muy importantes. Y que mañana van a pasar más, porque ya saben que mañana tenemos dos partidas.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Bueno, no hay 43 minutos. Te apuntas a la moda del caraván y te lo preguntamos muchas veces, pero es que estamos ya en verano y es una buena opción de hacer turismo y de irte de vacaciones. Mira, te voy a hablar del mayor concesionario de autocaravanas y caravanas de Aragón, con más de 8.000 metros cuadrados y más de 40 años viajando con ellos, que llevamos. Ahora tiene nuevas instalaciones, te estoy hablando de Orly Caravan, y ahora los puedes encontrar en el polígono Centrovía. Tienen nuevas marcas, como Rimor, Elnag, Sterkeman, Zi, Mobileta, Panamá, y tienes su página web, que es www.orlycaravan.com. Puedes visitarlos allí en el polígono Centrovía, en la calle Panamá número 8, en La Muela, y bueno, puedes viajar a tu aire en libertad sin límites, porque viajar en autocaravana te permite estar un día en cada sitio, como te digo, en cada ciudad, en la naturaleza, o bueno, tú decides hacer tu plan de ruta y tu plan de viaje. Todo de la mano de Orly Caravan. ¿Y tú? ¿Dónde quieres viajar?
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, y 1:44, vamos a hablar también con nuestro compañero, con nuestro opinador, con nuestro Juanma Fernández, a ver qué es lo que nos tiene que contar en esta semana, en este miércoles. Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Oye, te estaba escuchando ahora hacer publicidad de una empresa de caravanas y autocaravanas.
Sí.
Que yo, de los veranos que mejor me lo he pasado en mi vida, fue el verano que a mi padre se le ocurrió alquilar una autocaravana para irnos los cuatro, mi hermana, mi madre, mi padre y yo, a conocer la zona Asturias, Galicia. Yo era un chaval, mi hermana pues una cría, éramos los dos unos críos, y qué bien nos lo pasamos. Yo no sé, desde la óptica de mi madre y de mi padre, que ya eran más mayores, si cómo se lo pasaron de bien. Yo creo que también muy bien, porque la recordamos siempre el viaje con mucho cariño, pero es que es una experiencia para un chaval brutal.
Efectivamente,
brutal.
Puedes ir que os he oído a tu aire a donde quieras. Bueno, con Orly Caravan lo puedes hacer, como decíamos, pero es que sobre todo es que en ese entorno, en Asturias, Galicia, como tú dices, es que encima el paisaje es maravilloso.
Sí, una pasada.
Qué bien. Bueno, ¿qué nos cuentas esta semana?
Bueno, pues mira, os quería contar una cosa que me ha dejado, y además tú como buen zaragocista, que me ha dejado un poco ojiplástico. Y digo, pues tendré que comentarlo a ver cómo lo vemos, porque claro, son cosas que se empieza por ahí, pero claro, tampoco se pueden normalizar. Y es que hace unos días salía, pues en bastantes medios de comunicación, que y bueno, y en redes sociales estaba el vídeo, que había gente increpando a Ander Herrera, no solamente por redes sociales, sino físicamente, en cara a cara, porque el chaval ha decidido no venir al Real Zaragoza y renovar un año más con el Atleti. Y bueno, pues independientemente de que haya tomado esa decisión, hubiera tomado otra, sea esta o la que hubiera sido, me parece que no podemos normalizar el zaragocismo, ni en ningún club, vamos, que alguien se dedique a ir por la calle a insultar a alguien porque ha tomado una decisión profesional,
correcto,
laboral,
correcto,
en un sentido o en otro.
Totalmente de acuerdo.
Es que estuve leyendo un poco en redes las reacciones y había como un poco de orangutanismo, ¿no? Un poco como orangutanes aplaudiendo la actitud del tipejo este que se creía con todo el derecho del mundo a ir a una persona a increparla, y la verdad es que me dejó sorprendido, sobre todo porque
esa persona que efectivamente también es persona, que está con sus amigos, que está en un momento de asueto como para que venga alguien a tocarle las narices, por no decir otra cosa más grande. Tú puedes tener tu opinión sobre lo que ha hecho, pero las personas son personas y no son solo futbolistas.
Y el fútbol es una cosa maravillosa, el Real Zaragoza es una cosa que a todo el mundo, a mucha gente nos importa mucho, pero probablemente todos, si tuviéramos que tomar, cuando tomamos decisiones por nuestra vida laboral, personal, familiar, de todo tipo, tomamos decisiones que llevan una reflexión y que a veces las cosas no son tan fáciles como parecen, y que todo el mundo tiene un motivo para algo y que primero hay que escuchar y no tener siempre la prepotencia de siempre querer cuestionar y criticar y pensar que además nuestra opción es la más razonable. Y ya en último término, por supuesto, una vez tomadas todas esas decisiones en caliente y sin ningún tipo de información, creerse con el derecho a increpar a nadie. O sea, me pareció una cosa vergonzosa, y son cosas que creo que en el Zaragoza, por lo menos, que es el equipo que unos cuantos queremos, tienen que estar lejos de esto, y en todo caso que nos parezca vergonzoso y asqueroso que alguien que se dice zaragocista se comporte así. Me da igual con Ander Herrera que con quien sea, me da exactamente igual, me parece una barbaridad.
Pues sí, efectivamente, con eso me quedo. ¿Alguna cosilla más rápida, Juanma, para analizar?
No, me parece con esto que nos iba toda esta semana de reflexión, ahora que viene el buen tiempo, reflexionemos sobre esto, reflexionemos.
Efectivamente, pues tiempo de reflexión, como se suele decir en las campañas electorales. ¿Te gustan de momento los movimientos que ha hecho el club o no?
Hombre, a mí lo que más me ha gustado ha sido que Sanjay se fuera o le hicieran irse del Zaragoza y le recolocaran en un puesto todavía parece que más alto en el grupo.
En el,
o sea,
Miami.
Yo solamente pido que si a mí alguna vez me despiden, que mi despido sea como el de Sanjay, por favor, es lo único que quiero decir. Pero bueno, más allá de estas cosas kafkianas que a veces tiene el fútbol y las grandes empresas, de momento sí, ahí me da confianza, hay que creer, un verano más creyendo, faltaría más.
Efectivamente, bueno, pues vamos hablando, Juanma, que termines bien la semana. Un abrazo fuerte.
Abrazo.
Bueno, y nosotros seguimos. Ahora te voy a trasladar otra historia. Si hemos hablado ahora con Juan Manuel de Prada, enseguidita te voy a contar otra historia, o mejor dicho, nos la van a contar las hermanas Greenwood, que son dos autoras que también han escrito una novela de lo más interesante.
Zaragoza.
Estar informado.
13:50 minutos, acompáñame a esta historia escrita a cuatro manos, por las hermanas Greenwood. Saludos de Álvaro Montanel, seguimos en Mediodía Cope.
Mm.
Mira, quiero que me acompañes en una historia que tiene mucho de sacrificio, mucho de esfuerzo y que además está escrita a cuatro manos, que eso también es curioso. Hoy quiero presentarte el último libro de Beatriz Blanco y Natalia Martín, las hermanas Greenwood, que es como firman esta última novela. Se titula La Tierra de los Dorados y en ella nos cuentan cómo Eliana, primogénita de 25 años de su familia, pues busca una vida mejor para su hermana. ¿De qué manera? Bueno, pues es lo que le quiero preguntar hoy a las hermanas Greenwood, a Beatriz, a Natalia. ¿Qué tal? Bienvenidas, muy buenos días.
Hola, muchísimas gracias por tenernos.
Bueno, contaros un poquito, ¿qué es lo que nos contáis, valga la redundancia, en primer lugar, en esta historia?
Pues La Tierra de los Dorados es una novela que junta fantasía con mucho romance y una búsqueda pues muy exhaustiva de la justicia por parte de la protagonista, que al final, bueno, pues por la protección con su hermana, que quiere buscarle una vida mejor y demás, pues se ve obligada a enfrentarse a diferentes retos, ritos religiosos un poco extremos y bueno, pues todo eso un poco con todo lo que es dioses versus mortales en un reino en el que, bueno, pues las líneas están muy dibujadas, el poder está muy, muy dado.
¿Y cómo es el proceso creativo este, como decía yo hace un momento, de crear una historia a cuatro manos?
Pues sobre todo el tener confianza, porque nosotras no es la primera novela que escribimos a cuatro manos. Entonces al final ha sido un proceso de aprendizaje y de evolución, pues de mucho trabajo, y al final esa confianza, aparte de a la hora de escribir, como también somos amigas fuera, pues creemos que tenemos esa complicidad y afinidad que a lo mejor con otra persona pues podría ser un poco más difícil, ¿no? Porque el decirle a la otra cosas de pues esto a lo mejor no me convence tanto, o esto yo pienso de esta manera, y el que te sepa escuchar y aceptar tanto ella conmigo, yo con ella, pues críticas o intentar mejorar, pues al final si no hay confianza, la gente a lo mejor se lo puede tomar a lo personal o no sé. Entonces, claro. Bueno, en nuestro caso es vital esa confianza y ese trabajo previo que ya hemos hecho.
O sea que lo siguiente que os iba a preguntar es que si era complicado contar esa historia, pero por lo que me decís, ¿no? Es fácil ese proceso creativo.
Es verdad que al final yo creo que cualquier proceso creativo, sea el género que sea, para cualquier libro, tiene su complejidad y en este caso, al ser una novela de fantasía, pues todo lo que es la creación del mundo, ¿no? Lo que llamamos el world building, todo lo que es las reglas, que al final te tienes que inventar de cero con un mundo totalmente de cero. Todo eso es lo complejo, pero es que creo que es lo que más disfrutamos, incluso sí, más que darle a la tecla.
Sí, 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 muchísimo.
¿De dónde os viene la inspiración de todo este mundo, de toda esta historia, de todo lo que al fin y al cabo nos contáis aquí en La Tierra de los Dorados?
Pues teníamos una idea de que queríamos reflejar lo que era el Antiguo Egipto, ¿no? La asociación que tienen ellos con la personificación de sus dioses en la Tierra, esos faraones, ¿no? como conocemos históricamente. Y luego hicimos un viaje a Viena y pues delante de una fuente, que es que no se me va a olvidar nunca, en la que había justo pues representación de animales, pues dijimos, mira, pues esta representación, pues como lo de los egipcios con los animales, sí, personificados, claro, tal. Y como habíamos estado allí en Viena viendo un poco los palacios, todo el tema de los vestidos, todo el politiqueo que había allí, nos gustó tanto que dijimos, si mezclamos las dos cosas. Y oye, pues
una locura.
No se dio mal.
Pero salió bien.
Bueno, me lo decías hace un momentito, los escenarios, a mí me parece impresionante todo el universo paralelo, ficticio que habéis creado aquí en las páginas. No sé cuánto tiempo os ha llevado, porque me imagino que eso será un trabajo desde antes, como decíais ahora, de darle la tecla, pues de estar perfilando todo y cuidar cada detalle a la perfección, ¿no?
Sí, en este caso yo creo que es un mundo tan complejo que nos llevó más el idearlo que el escribirlo como tal. Entonces, idearlo fueron meses. Sí. O sea, yo me acuerdo que este viaje que nos hicimos fue en verano y nos pusimos a darle a la tecla en diciembre. Entonces, desde agosto, a lo mejor julio, agosto hasta diciembre, fue todo la creación. Queríamos tener muy claro para que después la escritura fuera ágil y desde luego se dio muy bien, pero sí, lo que es el proceso creativo en este caso fue mucho más que lo que es el proceso de escribir el libro.
No lo quiero comparar porque sé que son totalmente diferentes, pero yo viéndolo y buceando por las páginas a mí me daba la sensación un poquito esos universos pues que por ejemplo hemos visto en Juego de Tronos o en El Señor de los Anillos, sin querer compararlo, pero más o menos hay un cierto símil, ¿no? En el trasladarnos desde nuestra ciudad, en este caso Zaragoza, o desde nuestro día a día, a decir, ostras, me voy a algo completamente diferente.
Sí, al final buscábamos crear un mundo de cero, que al final no es fácil tampoco, porque no es crear un mundo y ya está, tiene que tener una coherencia.
A mí me parece súper complicado, perdona que te interrumpa, pues, me parece que tiene un meritazo tremendo.
Muchas gracias. A nosotras nos gusta mucho al final crear todo eso de cero, ponerles las propias reglas, que sea coherente, como decíamos antes, al final, pues tanto como has dicho, Juego de Tronos, Señor de los Anillos, por mucha fantasía que tenga, todo tiene que tener una armonía y una coherencia y no puede salirte de ahí, porque si no, al final pierde un poco lo que es la seriedad o la originalidad de la historia, ¿no?
Sí, obviamente, pues al final la fantasía es un género que obviamente son dos grandes libros, dos grandes autores los que has mencionado, y sí que además resuenan mucho en nosotras, nos gustan muchísimo dichos autores, dichas historias, y es verdad que al final cada una es independiente, igual que Juego de Tronos puede tener...
Es política, incluso más cruda, ¿no?
Claro. Totalmente. Sí, es más tirando adulto, ¿no? Es una fantasía que ya se acerca bastante a lo que es la fantasía adulta.
Los personajes, no nos olvidemos, lo mencionaba yo al principio, estamos hablando de Liana, que es un poquito en torno a lo que gira esta historia de la Tierra de los Dorados, pero tiene también muchos personajes que la rodean, ¿no? Y, de hecho, algunas de sus motivaciones son precisamente para esos personajes.
Sí, tenemos muchos personajes femeninos a los que hemos querido dar potencia, a los que hemos querido dar voz, y además personajes femeninos que están tanto en el bando de los malos como en el bando de los buenos, que al final también es potente ver, ¿no?, cómo cada uno se desarrolla. Y Eliana para nosotras pues es esa chica mortal, cabezota, que no se calla sus ideas y que alza la voz sin importar el qué. Y luego tenemos a Soren.
Que si eso es, bueno, no es, si no es dentro de esos personajes femeninos que hemos dicho, sino es la contraposición, ¿no?, de Eliana. Eliana es una mortal, como bien ha dicho Bea, y Soren es ese dios. Al final es la nota discordante dentro de sus hermanos, que son los otros dorados. Y bueno, pues al final él, aparte de ser el dios de las mentiras y de los secretos, también es el dios de la piedad y la caridad, y entonces es el punto de unión con Eliana. Eliana, cuando le conoce la primera vez, está en un punto un tanto complicado y crudo, y él pues como que se apiada de ella, y entonces pues ahí ya van sucediendo el resto de acontecimientos de unión entre esos dos personajes, que creo que son el móvil mayor de la novela.
Y hasta aquí podemos leer, porque el que quiera descubrir más tiene La Tierra de los Dorados a su disposición. Lo firman Beatriz Blanco, Natalia Martín, las hermanas Greenwood, como firman esta novela. Muchísimas gracias por haber venido hoy aquí a nuestros estudios de COPE. Lo dicho, recomendadísimo esta Tierra de los Dorados para leer.
Muchísimas gracias por tenernos.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
Llama al 911-0000 o entra en murprotec.es.
En Lorente Ortodoncia llevamos más de 40 años dedicados exclusivamente a la ortodoncia de niños y adultos. Tratamientos personalizados con todo tipo de técnicas, brackets metálicos, transparentes y alineadores invisibles. Primera valoración sin compromiso. Más de 20.000 pacientes nos avalan. Visítanos en Lorente Ortodoncia, Paseo Constitución 29.
En Cerramientos Integrales te damos 200 euros por cada ventana que cambies. Fabricación en 15 días y colocación en un día y sin obra. Cerramientos Integrales, Jorge Cozzi 18, 976-134-134.
Orbis Medievalis les presenta el primer mapa del Reino de Aragón de 1619. Un hito en la historia de la cartografía, una obra maestra que captura la esencia de nuestro pasado. Un tesoro único, nuestra seña de identidad. Edición numerada y limitada a 200 ejemplares. Infórmese en el 609-14-29-19 y en orbis@orbismedievalis.com. Haga su reserva ya y forme parte de la historia.
La sostenibilidad social y medioambiental se ha convertido en el corazón de las empresas con valores que quieren aportar algo más, y les damos voz en un espacio para ellos, patrocinado por Cámara de Zaragoza, este próximo lunes en COPE Zaragoza.
Residencial Agua, Luz y Vida. Descubre el lujo que CAS ha proyectado para ti en la nueva Cuarte. 460 metros cuadrados construidos con la máxima eficiencia térmica y acústica y los mejores servicios comunes e individuales. Ascensor, bodega, garaje para tres coches, piscina individual en ático, gimnasio, zona infantil y piscina comunitaria. Otro concepto de vivienda. Súmate a la diferencia. CASinmobiliaria.es.
¿Sabes que puedes incluir a Cáritas Zaragoza en tu testamento? Tu decisión hoy será ayuda en el futuro. Infórmate en Cáritas Zaragoza y en el 976-213-332.
Llegamos a las 2 de la tarde, sigue Mediodía COPE.